No solo cine con Bruto Pomeroy.
Muy buenas tardes. Una tarde más de viernes con No solo cine. Hoy, no os lo vais a creer, episodio 50. 50 episodios, 50 semanitas en No solo cine. Con Dani Borne en los controles y con Bruto Pomeroy, que es el que os habla. Bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? Pues lo que vamos a hacer es... Bueno, voy a hacer un sumario pequeñito. Vamos a tener ahora mismo en directo a Pablo Juliá, el gran fotógrafo, hablándonos sobre otro gran fotógrafo que nos ha dejado una edad avanzada, pero estos fotógrafos no deberían desaparecer nunca, Ramón Massad. Más tarde tendremos al director de producción, jefe de producción, en este caso jefe de unidad y localizaciones, a Rafa Caballero, que ya es un habitual de todos nosotros. En un rato oiremos a Oriol Estrada hablándonos de Akira Toriyama, que nos ha dejado en breve. Akira Toriyama era el creador de Dragon Ball. Más tarde escucharemos a Luis Almagro, que es el director de un documental, un largometraje documental, sobre el pintor, el historietista, el dibujante Andrés Vázquez de Sola. Y en el estudio está conmigo periodista, director de cine y tantas cosas más, Nacho Sacalúa. O sea que hoy vamos a tener un programa de vértigo. Vamos allá. Pablo, Julia, ¿estás conmigo?
¿Qué tal? Buenos días.
Un placer. Muy buenas tardes, Pablo.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Tú que eres uno de los nuestros, así en el sentido más mafioso del término.
Y más cinematográfico.
¿No? Y más cinematográfico, claro, claro. Más Scorsese del término, ¿no? Estamos en No solo cine. O sea, ¿qué te voy a contar? Te pedía yo hace menos de 24 horas, que nos hicieras una semblanza, que nos dieras tu opinión crítica sobre el fotógrafo que nos acaba de dejar, que es Ramón Massad. Te dejo la antena y tú hablas de Ramón lo que quieras. Ramón Massad.
Muy bien, muy bien. Espero no enrollarme demasiado, pero sí quiero por lo menos decir las cuatro cosas importantes para mí. Mira, este hombre... Ramón Massad significó una apertura de la fotografía. Ha sido siempre muy individualista, ha contado la vida tal y como él la veía, y eso significaba quizás una abstracción de la realidad. Entraba en el tópico, sacaba todos los tópicos habidos por haber, porque él trabajaba, él se profesionalizó y trabajaba para el Ministerio de Asuntos de Turismo. Y
eso en los años 50, lo finales de los 50, tópicos. Algo así, ¿no?
Exacto. Sí. Y coger todos los tópicos y poco a poco los iba destrozando, pero sin una mirada, digamos, duramente crítica, sino más bien una visión humanista. ¿Sabes? Esa es la ternura del personaje, el humanismo del personaje. No destruye a nadie, pero tiene una posición, digamos, como si estuviera en la estratosfera. Nadie veía lo que él veía. Pero lo cual era grandioso, ¿no? Y claro, si leíamos entonces a Luis Martín Santo o al de Coa o a Delibes mismo, encontramos que la relación con la fotografía de él es muy cercana. O sea, tiene una sensación uno de que está leyendo fotográficamente, por ejemplo, a Martín Santo, que es para mí un ídolo importante en literatura. Lo ves, lo estás viendo. Y es un hombre que, digamos, aunque pertenece a todo el mundo, lo agrupa en escuelas como Afal, con Carlos Pérez Siquier, o la Palangana de Madrid, son dos escuelas importantes de fotografía. Él siempre tiene, son amigos, como por ejemplo con Carlos Pérez Siquier, pero él no pertenece a ninguna... Él es muy individualista, él es una persona con un sentido de la fotografía muy especial y muy interesante. Yo en realidad lo adoro. Llega un momento en que yo me siento absolutamente identificado con que lo mira. Y es más, me da mucha envidia cuando veo algunas fotos que ha hecho, porque a mí me gustaría haber hecho esa foto. Esa sensación de que en realidad estás contando la vida como tú crees que habría que contarla, es de una excepcionalidad grandiosa. Para mí me parece que es un fruto de una pasión extraña, ¿no? Que es la fotografía en el momento en que estaba, que todo el mundo se dedicaba al salonismo, a sacar esos tules, y esos desnudos cutres que a veces se hacía. Él rompió con todo aquello y se dedicó a mirar de otra manera. Bueno, y aparte, su vida era una vida muy especial. Él en realidad vivía en una pescadería con su padre y con su familia. Las primeras cámaras que hizo, se lo hizo sisándole al padre dinero de la cuenta de la pescadería. O sea que es un personaje, en ese sentido, muy muy especial, ¿no? No sé, yo puedo hablar de este hombre todo lo que quieras y más, porque lo adoro. Y es más, coincidí con él una vez en la Almadraba de Marmate, haciendo fotos los dos en la Almadraba. Años después, cuando yo lo llevé al Centro Andaluz de la Fotografía, él se acordaba perfectamente. Y me lo contó él. O sea, él hacíamos fotos mientras vomitábamos en la barca aquella, que era terrible, el mareo que había allí. Bueno, viendo la sangre, viendo lo del tema de los atunes, en fin, una cosa muy fuerte. Y él lo reflejó perfectamente. No sé, bueno, Bruto, lo que quieras.
No, no, que podríamos estar hablando de Ramón. Yo voy a pedir a los oyentes que pues eso, que entren en internet, los que no sepan quién ha sido Ramón Massad, que busquen imágenes suyas, tremendamente icónicas, sí, de la cultura, sí, que la cultura española, y que lo disfruten, ¿no? Yo también tengo una anécdota personal, y es que hace unos, no llegar a 15 años, conseguí vender, entre comillas, una exposición a Diputación de Sevilla. Por aquel entonces estaba nuestro común amigo todavía por allí, Alberto Marina, y Alberto, sí, me dijo, venga, adelante, ¿no? Me fui al estudio, a su casa estudio en Madrid de Ramón Massad. Estuve, sí, varios días con él viendo qué podía colocarse. Y lo más curioso es cuando regresé a Sevilla, Alberto se había retirado, se había jubilado, y ya el funcionario que le seguía ya no me siguió la bola. Ya no era lo mismo. Y tuvimos que abandonar la idea de proyecto, la exposición, ¿no? Sí. Yeah. Hasta su fallecimiento fue Blanca Berlín, la galerista Blanca Berlín, sí, la que estuvo representando en sus últimos años a
Blanca lo adoraba.
A Ramón, claro.
Blanca lo adoraba. Y Blanca, que es un personaje interesantísimo también de la fotografía española, junto con... Yo los he visto a los dos juntos y hemos hablado muchísimas veces. La verdad es que es un personaje entrañable. Con él se va una vida muy importante y muy significativa. Y además se junta que hace muy poco también murió Carlos Pérez Siquier, con lo cual digamos que la pérdida para la fotografía ahora mismo es irreparable. Es verdad que tendrán que venir gente nueva, pero lo que se ha ido es muy significativo y muy... bueno, como muy importante y muy digno, ¿no? En fin.
Sin duda, sin duda. Por eso quería empezar este programa con esa semblanza maravillosa que nos has dado sobre Ramón Massad. Pablo Julián, muchísimas gracias. Te veo en muy poquitos días, o sea que un fuerte abrazo.
Muy bien. Un abrazo enorme. Hasta luego, Bruto.
Bueno, y ahora pasamos a otro de los grandes de esta provincia, que es Rafa Caballero. Rafa, ¿estás por ahí?
¿Qué tal, Bruto? Buen día.
Buen día, muy buenos días. Sé que tienes una jornada de lunes espectacular. O sea que entramos contigo, hemos hablado de Ramón Massad, del fotógrafo que nos acaba de dejar prácticamente con 100 años de edad. Y ahora queremos hablar contigo porque tú estás metido en tantos proyectos que hoy me quiero centrar en uno solo. Eres el jefe de unidad y localizaciones y más cosas en producción para toda Andalucía de... Cuando nadie nos ve, una serie de 8 capítulos que está dirigiendo ya desde hace bastante tiempo Enrique Urbizu, basada en, creo que es una trilogía de Sergio Sarriá, Cuando nadie nos ve, que está producida por HBO Max, donde la protagonista, si no me equivoco, es Maribel Verdú, ya nos dirás qué más gente está en el reparto, y que llevas, yo creo que llevas un año trabajando en ello, ¿no, Rafa Caballero?
Correcto. Todo lo que has dicho es muy, muy, muy correcto. Llevo desde... Justamente ha hecho ahora un año y bueno, instalado cerca de casa después de mucho tiempo, que siempre estoy trabajando fuera. Estoy trabajando y arrancando este proyecto en Morón.
porque tú eres jerezano que vive en Conil y desde hace un año vives eso, sobre todo en Morón de la Frontera, ¿no?
Entre Morón y Conil, pasando por Jerez, digo yo.
Sí.
Lo pasa que también con mucho viaje a Madrid, porque el centro de operaciones está en Madrid, la productora es Zeta Studios. Y bueno, entre preparación y reuniones y lecturas de guión y eso, pues también mi relación con Madrid es interminable.
Rafa, ¿qué genera en ti eso? Primero, estar trabajando cerca de casa, que es algo que sé que aprecias mucho, pero por otro lado, un proyecto de tanta envergadura que ha supuesto, por lo menos estos primeros 8 capítulos, un año de trabajo. Tú fuiste el primero en llegar a Morón de la Frontera. A ti te ha tocado ir haciendo todos los puentes con el ayuntamiento, con sabemos que en Morón se lleva desde hace tiempo viviendo con emoción. Espero que no sea un bienvenido Mr. Marshall, ¿no? Que sea algo más, pero con mucha emoción este rodaje. ¿Qué supone para Rafa Caballero toda esta historia?
Bueno, en principio decir que yo estoy trabajando de la mano del productor ejecutivo Salva Yagüe, que es amigo y compañero de hace muchos años, con el que he trabajado en muchos proyectos. Entonces él me pide que bueno, sea la persona responsable y me encargue de, mientras por Madrid está arrancando esto por otro lado, pues yo estar en el sur, en Andalucía, en Morón concretamente, pues buscando soluciones y dándole forma a poder rodar. Es una serie que se rueda en 4 meses y medio, 2 meses son en Morón y 2 meses y medio en Madrid.
Abril y mayo, ¿no? De este año, o sea, ya.
Claro, o sea, el rodaje ya se está haciendo en Madrid, que es donde Madrid se están falseando ahí, pues, interiores y otro tipo de localizaciones, porque la historia es íntegra en Morón, y ahora abril y mayo rodamos en Morón, 8 semanas.
¿Tenéis algo de rodaje entre Bujena y en Algeciras también, creo, ¿no?
Correcto, hay un par de jornadas de segunda unidad que son entre Bujena y Algeciras. Entonces, en este año, aparte de los inconvenientes que hemos tenido, porque contamos con actores americanos con el tema de la huelga de actores, también Urbizu ha trabajado mucho se ha retocado mucho el guión. Entonces, entre una cosa y otra, hemos tenido como varias fechas que se ha ido retrasando el proyecto, y también por la complejidad del proyecto, porque hablamos de una serie para hacer en España con bastante presupuesto y que tiene diferentes patas complejas de llevar a cabo, entre otras, pues bueno, la colaboración total de la Guardia Civil, Ejército Español, Ejército Estadounidense, la base de Morón, Arzobispado de Sevilla, porque toda la historia transcurre en plena Semana Santa de Morón, todo el tema de trabajar con las hermandades para que también entiendan que es un thriller. Y que aunque vayamos a rodar y a contar nuestra historia un poco desde el respeto, pues bueno, ahí pasan una serie de sucesos y haber estado informando al arzobispado para tener su ok y a través del guión. O sea, mucho trabajo, la verdad, de preparación.
Rafa, yo te imagino a ti como el hombre de los platos chinos. ¿Sabes esas cosas que yo veía mucho de niño, que hay que mantener los platos girando sobre sí mismos, pero 20, 30, y cuando a unos los tienes de pie, los otros ya se están viniendo abajo, ¿no? ¿Tú eres el hombre de los platos chinos para esta serie?
Entre esta serie y otras películas, sí. Al fin y al cabo, hay que buscar un equilibrio entre lo que es el proyecto, lo que es el equipo humano que hay y bueno, también que al fin y al cabo Enrique esté contento y que pueda contar la historia y que salga de la mejor manera posible. Pero evidentemente, cuando llegamos a estos niveles de producción, el trabajo y los flecos son numerosos.
Tú ya has tenido reuniones con Enrique, ¿no? Con Enrique Urbizu ya has tenido reuniones.
Sí, claro, yo llevo todo el año trabajando con él. Además, he tenido también, nosotros, aparte, aunque estemos basándonos en la novela de Sergio Sarriaga, el guión ha ido otro, por un tema de documentación y de otras cosas que luego se han ido apareciendo, el guión ha ido separándose un poco de la novela. Se mantienen los personajes, se mantienen muchas cosas, se mantiene Morón, pero bueno, a nivel de trama y eso, pues Enrique está también modificando cosas. Y me ha dado también muchas, en las diferentes visitas mías a Madrid, tanto él como a Morón, me ha dado mucha rienda suelta, tanto él como Manuel Ludeña, que es el director de arte, para aportar de cara a los decorados, las localizaciones. Y la verdad que está siendo, entre el típico trabajo nuestro de producción barra localizaciones, más técnico, y por otro lado, que a mí lo que me gusta, porque soy así, una parte muy creativa, ¿vale? De plantear y como se decimos nosotros, que se me compren opciones para que tienen que influir en la historia y en cómo contarla. O sea, que la verdad que está siendo un trabajo precioso. Yo tenía muchas ganas de trabajar con Urbizu, entre otros, y se me ha cumplido.
Rafa Caballero,
Aunque
háblanos del reparto. Tenemos a Maribel Verdú. Imagino que a lo mejor todavía no te has reunido con ella, ¿no?
no, 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 Maribel ha arrancado en Madrid y yo todavía no he tenido el placer de conocerla en persona, porque todas las pruebas suyas de vestuario y todo lo que se
Han
ha ido
sido en Madrid, ¿no?
preparando en cuanto a ella se ha hecho en Madrid, y el rodaje estará en Madrid. Ya llegará
Otras personas de...
para primeros de abril.
Otros nombres en el reparto que tú nos puedas desvelar.
Pues mira, así tampoco, a ver, dentro de lo que te pueda contar, yo tengo mi contrato de confidencialidad, no puedo contar mucho más de la cuenta, pero bueno, son cosas que se saben, ¿no? Yo te hablo desde lo que se ha sacado desde HBO en cuanto a prensa y notas de prensa. Y bueno, por ejemplo, otro personaje, tenemos a una andaluza muy guay, muy interesante, que es María Alfonso Rosso. Está Dani Rovira, está la actriz estadounidense, bueno, cubana estadounidense, Mariela Garriga, de Misión Imposible con Tom Cruise. Bueno, hay un reparto bastante, bastante interesante, pero tampoco puedo ir soltando mucho.
Pues nada, nada, no queremos comprometerte. Rafa, hay algo que quiero que hables otro día aquí en No Solo Cine con nosotros, que es el último trabajo de Benito Zambrano y tu trabajo en El Salto, que es el título de la película de Benito. Sé que te has dejado el pellejo en El Salto, estamos hablando del Salto de la Valla de Melilla. Es una película protagonizada por afrodescendientes, ¿no? O sea que bueno, que es un trabajo muy duro, que ha sido el rodaje en términos generales, sí que ha sido muy duro, pero eso lo vamos a dejar por otro día, porque tengo ganas de que nos lo cuentes tranquilamente. Nunca he visto a Benito Zambrano tan emocionado con un proyecto. Llevo semanas, gracias a ti, eso, en diálogo permanente con Benito. La película la estrenáis a mediados de abril, y de aquí hasta mediados de abril, pues tanto con Benito como contigo estaré apoyando y hablando de qué es El Salto. Rafa Caballero, muchísimas gracias por estar con nosotros. Sé que te teníais que incorporar ahora. He cumplido mi promesa. Te dije a las 9:30 te libero y ahí te
Salgo
queda.
volando porque tengo una semana entre la segunda semana del rodaje de Rebollo y la -4 que estoy de lo de HBO.
Es verdad, también estás con Rebollo y con Coraje, el segundo largometraje de nuestro director gaditano, José Manuel
Claro, ahí
Rebollo.
estoy
Sí, 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 sí,
desde
sí.
septiembre, llevo un poco asesorando y encima de ese proyecto para
Ahí
que
eres
salga
el
lo mejor
papá y la
posible.
mamá. Ahí eres el papá y la mamá postizo, en este caso de José Manuel Rebollo, ¿no?
Tengo un buen presentimiento con esa peli, más allá del esfuerzo y de la manera que se está haciendo. Pero hay un equipo maravilloso y creo que por lo que llevo visto en la primera semana de rodaje, está interesante. Está
Seguro que sí.
interesante.
Rafa Caballero, muchísimas gracias por todo lo que das cinematográficamente a esta provincia que es la tuya. Un fuerte
Pues
abrazo.
ya somos dos, Bruto. Un abrazo
Un
grande.
abrazo bonito.
Hasta luego.
Bueno, ahora vamos a intentar localizar a Luis Almagro, que ayer mismo me enteraba que ha dirigido un largometraje, 63 minutos me dice que son, con el título de La ideología de los lápices, una pincelada de la vida de Vázquez de Sola. Andrés Vázquez de Sola es un caricaturista, nonagenario de la Escuela de París, muy amigo de alguien que falleció con 101 años, que era Juan Alcalde, uno de esos pintores glorias de este país, como lo es Andrés Vázquez de Sola. Y esta semana ha estrenado La ideología de los lápices, que se va a mover, me dice que la van a llevar dentro de unos días a Granada, se ha estrenado en San Roque, la película no para de estar moviéndose, o no va a parar de estar moviéndose por la provincia, y espero que allá donde tengan la suficiente cabeza para saber quién es, o intentar saber quién es Andrés Vázquez de Sola, ¿no? Premio de Andalucía de hace 2-3 años, como gran artista que es, y está muy bien. Ya hace algunos años se hizo otro documental sobre Andrés, y vamos a disfrutar. Luis Almagro, ¿qué tal estás?
Bien, buenos días.
Buenos días. ¿Cómo están ustedes? Oye, anoche me enteraba y te localicé rápidamente, una alegría hablar contigo, que has dirigido un documental, La ideología de los lápices, sobre el pintor, caricaturista, dibujante y muchísimas cosas más, Vázquez de Sola, Andrés Vázquez de Sola, nacido en San Roque, Cádiz. ¿Cómo ha sido el rodaje de ese documental sobre alguien tan, tan potente, con esa fuerza creadora que tiene Vázquez de Sola?
Pues mira, llevamos algún tiempo detrás de Andrés para hacerlo, pero por problemas de agenda a veces y otras por problemas de salud. Andrés tiene 96 años y las limitaciones que con esa edad puede tener una persona, pues no coincidíamos. Y el día que vino hace unos meses, el día que vino a firmar el convenio con el Ayuntamiento de San Roque, pues decidimos que sí podía ser el día. Y estábamos cansados, en principio iba a ser que sí, pero nos dijo que no. Entonces se quedó un día más en Algeciras y al final lo pudimos rodar la entrevista. Está rodada en dos partes, la parte fundamental del documental está rodada en un estudio, aplicando la técnica de croma, con el objeto de que después se pueda ir visualizando toda la obra de Andrés. Y otro trozo lo grabamos en Monachí, en su casa, unas 2 semanas después, ¿no? Que es la entrada del documental, está grabado en su casa. Y la verdad es que hace una experiencia, pues, trabajar con una persona como Andrés, un tipo tan grande, pero tan humilde a la vez y tan sencillo. La verdad es que ha sido para nosotros un lujo. Ha sido una de las mejores entrevistas que hemos hecho y que más hemos disfrutado.
¿Qué te ha sorprendido más de Vázquez de Sola? Al empezar a hablar con él, supongo que no le conocías, que habías oído hablar de él, pero no le conocías personalmente.
No, sí, yo conozco a Andrés desde que era un crío, prácticamente, porque militamos en el mismo partido.
El Partido Comunista, ¿no?
Sí, somos del PC los dos y lo conocí hace mucho tiempo, no te había intimado tanto, pero vamos, desde los últimos años sí, y concretamente este año hemos estado en muchos sitios juntos, hemos coincidido en muchos eventos culturales y políticos juntos. De él lo que más puedes definir es la sencillez. Es un tipo muy grande, una persona que se le ha hecho muy poca justicia en este país, muy poca por ser quien es y por tener la ideología que ha tenido. El Andrés, la última que estuve con él, hace un mes y medio, comiendo, fui a llevarle el documental para que lo viera y él me decía, hacía una reflexión sobre la cultura que es súper interesante, ¿no? Y él me decía, dice, nosotros somos como los cerdos, Luis, valemos más muertos que vivos. A mí eso me impactó mucho, ¿eh? Y es que es la verdad, es un tipo que internacionalmente, tú vas a Francia, vas a Italia, un hombre que premio Navin Joya, Palma de Plata en Italia, y en España tuvo que esperar muchísimos años para hacer que le hicieran el reconocimiento de Medalla de Oro de Andalucía, ¿no?
Tienes toda la razón.
Esa es la realidad que nosotros vemos de Andrés.
Andrés es un hombre en el que en el Museo de Cádiz podemos ver caricaturas suyas, si no me equivoco hay una de Rafael Alberti, que sí. Fue durante muchos años redactor jefe de Le Canard Enchaîné, y anecdóticamente, porque él supongo que te lo contará, pues eso, en los años 60 trabajaba para Televisión Española, esa televisión sí. Del franquismo, se le ocurre hacer una caricatura del dictador, de Francisco Franco, parece ser, eso yo no lo he visto evidentemente, durante unos segundos aparece esa caricatura en Andalucía, antena, pretenden cortarle la cabeza, literalmente, ¿no? Digamos, ¿qué ha pasado aquí? Y se cruza los Pirineos como un prófugo, digamos, llega a Francia y allí, como tú dices, desde el principio se abre camino profesional y se convierte en alguien, tanto con su pluma escribiendo como con sus lápices y su tinta china dibujando, pues eso, se convierte en un referente de la caricatura conceptual de todos los tiempos, ¿no? André Vázquez de Sola en el 92 publica Me cago en el quinto centenario, cuando el boato del quinto centenario iba por otros derroteros. Es un álbum de cómic, para entendernos, ¿no? Que tuvo muchísimo alcance. Y bueno, yo mismo he tenido el placer de ser el comisario de varias exposiciones a través de mi galería, del Viajero Alado, con André Vázquez de Sola, tanto en España como en Francia. Lo que tú dices, en Francia, de pronto me decían, bueno, si usted trabaja con Andrés, queremos una exposición suya, ¿no? Y haber llevado varias exposiciones de Andrés a Francia. O sea que hay algo que no hemos dicho, Luis, y es que se acaba de inaugurar un museo en San Roque, Cádiz, con Andrés como exposición permanente, André Vázquez de Sola.
Eso, creo que te comentaba al principio.
Sí, sí, sí. Eso por sí. Cierto, que llevábamos décadas esperando ese museo de Andrés, ¿no? Y por fin se ha conseguido.
10 años ha costado. Ha sí. costado y al final, te lo decía al principio, ¿no? Fue 2 días después de firmar el convenio de la cesión de la obra para el museo, cuando hicimos el documental. Eso que comentas de lo de Francia, porque el documental arranca en el nacimiento en San Roque y de Andrés. Y vamos cronológicamente hasta el día que firma.
Va a aparecer ahora.
Toda la vida de él. Sí. Acompañado de, vaya a verla, acompañado de su obra pictórica, cronológicamente. O sea, hemos tenido un trabajo de localización, de fotografía, para que uno pueda hacerse una idea de. No ha cabido todo, porque son 63 minutos y son 96 primaveras muy creativas. Es imposible, por eso el documental, aunque se llama. Tiene dos nombres, se llama La ideología de los lápices, una pincelada de la vida de Andrés de Vázquez Sola. Hemos dado una pincelada. Andrés da para más de un documental, da para más de uno. Este quizás es el documental donde se va a ver su obra, se va a ver sus vivencias y se va a ver muchas anécdotas muy humanas de Andrés. Eso que comenta de Francia. Nosotros hacemos muchos documentales de memoria histórica y es normal que en muchos documentales la grabación se nos salte las lágrimas, por lo que cuenta la gente. En el Andrés te puedo decir que el final de Andrés terminamos llorando, todos los que estábamos rodando, todos. En ese documental no hemos reído con Andrés, porque Andrés es un tío muy imaginativo y que tiene la risa siempre detrás del pincel, pero también hemos llorado. Ha sido un documental de los que uno lo ha disfrutado como nunca, vamos, como nunca.
Luis Almagro, tengo muchísimas ganas de ver ese trabajo. Ahora te dejamos. Gracias por atendernos así de una manera muy urgente. Seguiremos hablando de tu documental, de tu trayectoria. Seguiremos hablando de San Roque, de ese museo que no solo recoge en exposición permanente el trabajo de André Vázquez de Sola, sino también el de Carlos Pacheco. Con lo cual, sí. Dos personas en el mundo del grafismo, uno netamente historietista, el otro caricaturista, pintor, dibujante y tantas cosas más que es André Vázquez de Sola, pero de los que ambos, San Roque, por fin defiende eso, que son de allí y que en el caso, fíjate, Carlos, muchísimo más joven, nos dejó sí. recientemente, y en el caso de Andrés yo creo que no nos va a dejar nunca. O sea, que Andrés es alguien absolutamente incombustible para la suerte de Luis Almagro, la de Bruto Pomeroy y la de tantos que nos están escuchando, ¿no? Que larga vida a André Vázquez de Sola y, por supuesto, larga vida a Luis Almagro. Que sigas haciendo esos documentales tan chulos, que este no me lo he visto, pero espero, te prometo que en breve me lo veré.
Pues muchísimas gracias.
Luis, un abrazo.
Pues venga, gracias y esperamos el viernes a las 6 se inaugura el museo y 2 horas después, al lado del museo, proyectaremos el documental de Andrés Vázquez Sola. Estáis todos invitados. Muchas gracias.
Sí.
Bola de dragón.
Vamos con afán, dos a la vez, a buscar con ahínco la bola dragón.
Y ahora esta cancioncilla que todos tenemos ahí en la cabeza, porque muy recientemente, hace unos días, nos dejaba Akira Toriyama. Y Oriol Estrada es un crítico más conocido como Capitán Urias de Mataró, con un cineasta con Son Goku Manía, el Big Bang del manga, especialista en manga y en anime, uno de los responsables del Salón Manga de Barcelona y del Salón del Cómic de Barcelona, nos hace una semblanza sobre Akira Toriyama. Oriol, cuando quieras.
Muy buenas. Pues aquí andamos todavía un poco tristes con esta noticia que nos impactó el pasado viernes sobre la muerte de Akira Toriyama, un autor de un impacto tremendo en todo el mundo, podríamos decir. Hay pocos autores de cómic que se puedan comparar con la influencia que ha tenido él, ¿no? En que mucha gente, por ejemplo, cogiera el lápiz y papel y empezara a dibujar, no solo en Japón, o sea, yo reconocido por autores, el autor de Naruto, el autor de One Piece, que hay una gran influencia de la obra de Toriyama, sino en autores de que trabajan para el mercado de Estados Unidos en superhéroes, autores europeos, autores de todo tipo, ¿no? Que de una manera u otra se han sentido tocados, ¿no?, por la obra de Toriyama. Aparte de esto, claro, la obra de Dragon Ball fue la puerta de entrada para muchos al mundo del manga y el anime. Habíamos podido ver muchos animes anteriormente, ¿no? Heidi, Marco, Mazinger, incluso el Dr. Slump del propio Toriyama se vio antes que Dragon Ball, ¿no? Pero fue a partir de Dragon Ball que empezamos a descubrir que existía una cosa que se llamaba manga en Japón y que la animación japonesa se llamaba anime, y empezamos a fijar la mirada en todas las cosas que se estaban haciendo en Japón, y ese es uno de los grandes méritos de Dragon Ball entre muchos otros, ¿no? Fue descubrir nosotros en Occidente y realmente en todo el mundo que había un mercado del cómic que bullía, ¿no?, de creatividad y que nos mostraba unas cosas a las que no estábamos acostumbrados, ¿no? Y creo que eso es algo que ya sabíamos que Dragon Ball y que Toriyama habían sido muy importantes, pero quizá ahora nos estamos dando cuenta de la escala, ¿no?, de su influencia en todo el mundo. Así que realmente es una pérdida muy importante, especialmente cuando, después de haber estado muchos años casi recluido, sacando muy pocas obras de forma muy puntual, pues ha vuelto hace unos cuantos años, había vuelto a trabajar en Dragon Ball y en otros proyectos, y es una pena realmente que tengamos que despedirnos de él de esta forma tan, tan súbita, tan inesperada, ¿no?
Bueno, Oriol, muchísimas gracias por esta semblanza de Akira Toriyama. Nadie mejor que Oriol Estrada nos puede hacer una semblanza, porque es en este país alguien que controla muchísimo este capital Urias, que controla mucho sobre el mundo de Akira, del manga en general, de... ¿qué os voy a decir? Oriol Estrada, muchísimas gracias. Y ahora tenemos en el estudio a Nacho Sacaluga. Nacho Sacaluga ya ha estado un montón de veces con nosotros, ¿no? Pero director de documentales como La Noche del Mundo, como Palabra de Capitán, como Febrero cuando la vida es carnaval. ¿Qué te has pasado? ¿Qué voy a decir? Tus apuntes dice 2 décadas y más en Telemadrid, en La Otra, en Antena 3 Televisión, sí. que estás vinculado al hecho universitario, digamos. Uh-huh. De manera continuada para sacar esa nueva generación. Y mira, la semana pasada teníamos aquí a Yagua Sales, uh-huh, que es un periodista de raza, muy buen amigo, que en algún momento estuvo vinculado, de hecho, con Radio Puerto, y nos contaba eso, lo último que está metido, en ese kilómetro cero allí en Madrid, que está metido, y hablábamos de toda su trayectoria profesional. Contigo lo hemos hecho en otras ocasiones, y yo ahora lo que quiero es que desde el último momento en el que estuvimos hablando contigo, hace unos meses, nos cuentes en qué estás metido ahora, porque Nacho Sacalúa es de los que no para. O sea, no, sigo haciendo lo mismo. No, lo mismo nunca.
Bueno, lo mismo, pero de forma diferente, en el fondo es un mantra que yo siempre tengo, ¿no? Bueno, yo soy culo inquieto, ya lo sabes, lo hemos hablado muchas veces, y al margen de mis obligaciones universitarias, que es a lo que dedico actualmente la mayor parte de mi tiempo como profesor titular de la Universidad Europea en comunicación, y labor que además... me encanta, ¿eh? Es decir, yo disfruto, soy de los que disfruto en el aula, ¿no? De hecho, los últimos años, cuando me dediqué a la gestión universitaria como vicedecano de la facultad en Madrid, lo comentábamos los compañeros de junta de facultad, ¿no? Y es que en muchas ocasiones, cuando uno empieza a trabajar en la gestión universitaria, bueno, o en la gestión, ¿no?, en el campo que sea, luego la vuelta a por ejemplo, en el ámbito de la universidad, a la docencia, pues no todos lo ven con buenos ojos, en el sentido en el que bueno, la docencia tiene unas características muy vocacionales, y hay gente pues que tiene más vocación en aquello de la gestión, ¿no?, que de la enseñanza. Y yo reconozco que me gustan ambas cosas y que tengo una profunda vocación por la enseñanza. Por lo tanto, para mí ese faro que viene siendo la educación universitaria desde hace ya prácticamente casi 20 años, es algo que me encanta y de la que me siento profundamente orgulloso. Pero...
ojo, ese pero suena... Vamos a agarrarnos a la mesa. Cuéntalo.
Pero, no, pero, claro, ya sabes que bueno, que a mí me...
Que no puedes parar.
Que me gusta, bueno, que no, nos parecemos mucho en ese sentido, que lo hemos comentado muchas veces. Y bueno, tengo la sensación de que el año 25, el próximo año, va a ser un año de rodaje. Quiero que lo sea. En este momento estoy esbozando algunas posibilidades, pero me gustaría que fuese un año de rodaje, honestamente. De rodaje, ya sabes, en el género documental, que es en el género en el que yo me muevo, en el que me siento cómodo. Y no porque no me guste la ficción, que me apasiona, pero en la que, y lo he comentado muchas veces con compañeros, no me siento tan cómodo, ¿no?, en hacer ficción, ¿no? Entiendo que como todo esto es cuestión
de ponerse
y quién sabe, ¿no? Pero siempre he tenido como ese recelo a no hacerlo bien, ¿no?
No, pero yo te comprendo. Como tú sabes, soy compañero en el sentido de que soy periodista, de que soy un periodista que ejerce ocasionalmente, porque la vida te va llevando, pero que estudié periodismo, y que lo que yo he dirigido siempre han sido documentales. Y cuando me han dicho, oye, ¿vas a hacer una película? Es que no tengo nada que contar. O sea, que me gusta lo que cuentan los demás. No es aquello de, tengo una primera película ahí que me gustaría contar. No, nunca me he puesto a elaborar un guión que no supusiera un trabajo sobre otros.
Eso es.
O sea, que ahí te comprendo perfectamente.
A mí eso es lo que me apasiona. Realmente, incluso he tenido ocasión, y ya ocurrió en Palabra de Capitán, y siempre trabajando en posibles futuros proyectos, siempre me gustaría que tuviese también una dimensión híbrida en cuanto a los géneros cinematográficos, y que pudiésemos, dentro del género documental, hacer... un acomodo a algunos guiños de no ficción, perdón, de ficción, pero lo hago con muchísimo reparo, con muchísimo respeto y con mucho miedo, incluso, te diría.
Y además, eso no suele quedar bien, ¿no? O sea, hay que tener un cuidado. Yo cuando me dicen documental con partes ficcionadas, echo a temblar.
Sí.
Generalmente esos productos híbridos, en un tanto por ciento bastante elevado, con mis ojos, con mi manera, sí, de ver las cosas, suelen quedar como un cagarro.
Bueno, y tú eres actor y tú lo ves desde la perspectiva también de la ficción. Entonces, yo siempre he huido de lo que se han denominado siempre las recreaciones ficcionadas, que son terribles, ¿no?
Sí, sí.
Y que en televisión, no en cine, en géneros de actualidad o en géneros de entretenimiento, se han hecho siempre con muy poco cariño, ¿no? Se han hecho con muy pocas luces. Con muy pocas luces. también o tampoco. Pero Pero bueno, entonces yo siempre he huido de eso. Es decir, de hecho, creo que la mejor recreación en no ficción es aquella que no se hace, ¿no? Porque, es decir, no tienes que recrear algo para trasladar una atmósfera a un espectador. Hay muchas otras maneras de hacerlo en no ficción, ¿no? Lo que pasa es que es cierto que en los últimos años ha habido algunos documentales que han trabajado muy bien esa mezcolanza, esa hibridación en los géneros, que ha habido, que si se hace bien, pero estoy contigo en que tiene un riesgo importante, el espectador llega a un momento en el que no sabe si lo que está viendo es ficción o no ficción. Y a mí ese juego me gusta, pero yo no me atrevería a hacerlo a lo grande, sino lo haría salpicando algunas cuestiones, ¿no? De hecho, bueno, ya había algunas cositas en Palabra de Capitán, no de hibridación y no de ficción, pero sí que tenían una cierta intencionalidad, ¿no? Que luego el rodaje también fue complejo. Pero bueno, y esa es una de las cuestiones que tengo en marcha, tanto en corto, que tengo un pequeño proyectito en corto que no sé si acabará viendo la luz, y luego volver al largo, ¿no? Al largo documental de nuevo, al cuarto. Yo luego tengo mucho miedo al cuarto. Te voy a explicar por qué. Mi primer documental, Febrero, y mi tercer documental, Palabra de Capitán, han sido documentales que funcionaron muy bien desde el principio. Sin embargo, La Noche del Mundo, que es el segundo documental, no funcionó tan bien, pese a ser una historia en la que confiábamos mucho. Yo personalmente confiaba mucho en la historia y no funcionó demasiado bien.
Mucho más dura.
Más dura, pero tenía un elemento en común con los otros, que es ese aspecto social, que son las historias que yo busco, y no salió bien. Entonces le tengo mucho miedo por aquello de los pares y de los impares, ¿no? Que de repente la cuarta vuelva a...
Danos alguna pista temática.
No porque no quiera. No, sabes que en el momento en el que lo tenga más o menos claro, vengo aquí y te lo cuento a ti el primero.
Vale.
Pero cuenta con ello. Pero no, porque tengo ahora mismo tres en vista, tres posibilidades, tres historias que me convencen, y tengo que decidir, y no solo por una cuestión de temática o de placer de rodaje en alguna de las historias, sino también por temas de producción, ¿no?
Eso te iba a decir, ¿tienen financiación esas tres ideas?
Ahora mismo no, entonces ese es otro de los elementos que...
Te decidirás por la que consigues financiación antes, ¿no?
No es fácil estas cuestiones, y tú sabes perfectamente lo que es un rodaje de un documental, que luego el documental tiene muchas dificultades para obtener una amortización clara a posteriori. Entonces tiene que venir prácticamente ya casi amortizado a priori, porque a posteriori es complicado, ¿eh? Palabra de Capitán fue uno de los documentales españoles más vistos de 2020, y aún así es muy complicado que a posteriori, como fue el caso, puedas asumir, vamos, amortizar el coste de la película.
De esas tres ideas, ¿hay alguna que toca de una manera muy cercana Cádiz?
Sí.
¿Y la provincia?
Sí, claramente.
Sí. ¿Diputación se animaría? ¿Diputación pues, de Cádiz?
No lo sé.
¿Todavía no he llamado a la puerta?
No, claro, no he llamado a la puerta porque no tengo todavía no tengo el proyecto montado, ni siquiera tengo claro que lo vaya a rodar. Entonces, por eso no yo ya cuando llamo es porque, de hecho, cuando llamo, normalmente... ya tengo un plan B en caso de que el sitio donde llame no tenga mucho éxito.
La receptividad.
Claro, no sea muy buena. Entonces yo me pasó con Palabra de Capitán y perdí una semana invertí una semana en hacer dos llamadas. Quería rodar la película en ese momento, no la iba a rodar en otro, y le dije al productor, oye, pues no era mi intención, pero yo produzco. Coproduzco. Y entré en la producción ejecutiva. Entonces dije, venga, vamos para adelante. Y fue una de las cosas que dije siempre, que jamás produciría una película mía.
Bueno, estamos hablando de tres ideas que se pueden convertir en largometraje documental. Pero sí, también has mencionado un cortometraje.
Sí, hay un corto, esa es una idea mucho más aterrizada, que hace unos meses, empecé a trabajar en ella. Por la temática, por circunstancias vitales, No me sentí preparado en un momento determinado por cosas que ocurrieron para seguir trabajando en ese guión, por cómo me afectaba el trabajo en ese guión, por la temática que tenía, y entonces paré ese trabajo. Pero me gustaría tocarlo de nuevo. Ahora me encuentro con más fuerzas para volver a asumir ese trabajo de guión. Y bueno, y ese es uno de los planteamientos que tengo en mente.
Yo te quiero hacer una pregunta.
Sí.
¿Por qué este año no has ido a los Goya en Valladolid? Porque yo voy a aclarar esta pregunta que después dice, pero ya está Bruto Pobre rayadísimo, cosa que es cierto. El año anterior estábamos tú y yo con nuestras compañeras, digamos, en los Goya.
Sí, en Sevilla.
Y hay unas fotos por ahí, digamos, que se hicieron públicas. No sé quién las vendió, pero debió sacar un buen dinero jugando en una piscina de bolas.
Pero etcétera, no vimos etcétera. Ni un duro nosotros.
No vimos ni un duro, pero por eso digo que alguien se lucró con aquellas fotografías, ¿no? Entonces, de pronto, eso, en esas 3,000 y pico personas que estábamos allí en los Goya de este año en Valladolid.
Qué bien lo pasamos.
Que estuvo muy bien organizado y que nos lo pasamos muy bien. De pronto, yo echaba de menos. ¿Dónde está Sacaluga? Joder. Sacaluga no está abajo, ¿eh?
Pues te digo una cosa, el año que viene vamos a... Si no hay piscina de bolas, a lo mejor...
En Granada no se lo cabrá.
No se lo cabrá, pero a Granada vamos a ir y bueno, vamos a coincidir. Llevamos las bolas nosotros. Vamos a coincidir, vamos a ir juntos. Que de Cádiz a Granada en tren es una historia, ¿eh?
yo diría a la gente de la academia, mira, me voy en coche.
Yo creo que igual tiene sentido.
No me pagáis el viaje porque...
Totalmente, que nos vayamos en coche. Pero sí, a Granada queremos ir. Este año coincidía con cuestiones personales, también coincidía justo en pleno carnaval, coincidía con la final del Falla, que era el viernes, esto era el sábado, pero bueno, prácticamente ya sé que es la noche del viernes al sábado, y luego a unas cuestiones personales que nos lo complicaban, pero el año que viene sin duda queremos ir, y ya sabes, las parejas de baile.
Lo estáis oyendo, estáis oyendo que esto es una promesa casi formal.
Totalmente.
De encontrarnos allí, ¿no?
Totalmente. Pero
eso, como sabéis, el 25 de febrero, si no me estoy equivocando, se dio ya la fecha, serán los Goya en Granada. Y bueno, vamos a ver si la salud y más cosas nos...
Tenemos que ver si coincide, no sé si coincide con el carnaval del año que viene.
Claro, recuerdo, lo dije aquí, que José Manuel Serrano Cueto, en la última asamblea de la academia, estábamos los dos por allí, yo creo que éramos los únicos académicos gaditanos que estaba en la asamblea, y José Manuel dijo, sois unos verdaderos cabrones, no habéis tenido en cuenta que es la final del Falla. Habéis pensado en muchísimas otras cosas.
José Manuel creo que no fue tampoco, ¿no?
No fue.
Aparte no podía, tenía el carnaval pleno, fue, coincidió este año, siempre anda por ahí, mi hijo Marco cumple el 12 de febrero y siempre ha coincidido. Ha estado siempre muy cerca de la gala de los Goya, siempre.
Por cierto, yo que soy un neófito absoluto en el carnaval, este carnaval, hablo del oficial, ¿no? Del Falla, me desilusionó un poquito.
¿Por qué?
El jurado, al que no conozco, y aquí me voy a ganar, pam, 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 pero me parece que fue un poco excesivamente conservador en sus apuestas, y voy a un caso muy concreto.
Sí.
Espero tener en esta emisora y en este programa, en No Solo Cine, dentro de unos días, a Selu. Y me parece que el trabajo que hizo Selu y su equipo fue excepcional. Y creo que el jurado se olvidó, digamos, que yo me quedé diciendo, pero ¿cómo el Selu no tiene el primer premio en su categoría, ¿no? Porque ese juego, no recuerdo el título del trabajo, pero ese juego...
Que ni las hambre las vamos a sentir. Que ni las hambre las vamos a sentir.
Eso, ese juego entre el flamenco y el carnaval, que a mí me parecía, como tú sabes, yo he vivido unos años en Lebrija, que es una de las cunas del flamenco, ¿no? También añado, no soy para nada, no soy un experto, sino simplemente alguien que se queda escuchando, ¿no? Ni más ni menos. Pero me parece que ese juego, digamos así, de unir de alguna manera el flamenco con la ironía supuesta, me pareció...
Hombre,
Es una algo, joya, una joya.
Algo propio de un genio como el Selo. Es decir, es una chirigota no para todos los públicos.
Eso es.
Es una chirigota compleja.
Ni para todos los jurados.
Ni para todos los jurados. Yo creo que este jurado fue un jurado, en mi opinión, El caso Selu es un caso para analizarlo aparte. Pero en términos generales, yo diría que fue un jurado previsible. Y esto no tiene por qué ser malo, creo que es un jurado que se tomó en serio su trabajo y obtuvo un fallo razonable. En general, en la mayoría de las modalidades, razonable. ¿Qué ocurría con la chirigota del Selu? Yo también creo que la chirigota del Selu ha sido claramente infravalorada. Porque creo que nadie podría haber sacado la chirigota que ha sacado Selu este año, ¿no? Pero no es algo que al Selu le haya ocurrido este año por primera vez. Por ejemplo, Los Enterados obtuvo un tercer premio, ¿no? Y cuando evidentemente Los Enterados es un primer premio de todas prácticamente con la perspectiva del tiempo. Es verdad que es una chirigota del Selu que arrancó para ir a más. Y ha habido una clara diferencia entre el arranque de la agrupación en preliminares y el cierre de la agrupación en la final. Pero yo creo que ellos sabían, y he tenido ocasión de comentarlo con algunos miembros de la agrupación, que era una apuesta dura, era una apuesta fuerte. Insisto, es una chirigota que nadie, yo no veo a nadie sacando una chirigota como esta.
Que iba a tener detractores, digamos.
Sí, claro.
Se han encontrado más enemigos que amigos.
Y los ha tenido. Yo, en cuanto que vi la puesta de escena, dije, ole el Selu, que se ha metido en esto, sabiendo que va a tener una presión importante y va a tener mucha crítica, porque hay gente que espera otras cosas del Selu. Y el Selu es un autor, probablemente de los autores de agrupaciones gaditanas, con mayor madurez creativa y artística, capaz de hacer esto y otras muchas cosas. Por lo tanto, que obtuvo un reconocimiento, digamos, un poco más agrio por parte del jurado, sí. Pero yo creo que él contaba con que eso era una posibilidad, ¿no? Y yo creo que es una chirigota que va a ser más valorada con el paso del tiempo que cuando debutó.
Tú dirías que, el término seguro que lo uso mal, ¿no? Pero que ha habido una especie de, entre comillas, cajonazo para no solo esta obra, sino en general, a lo mejor que el Selu, pues depende de quién esté en el jurado, sufre ese cajonazo que generalmente se supone que pueden sufrir alguna gente que es de fuera de Cádiz,
sí.
¿No?
A ver, yo con el tema del cajonazo es un tema que siempre lo discuto mucho, porque hoy en día un cajonazo es todo aquel que creía que iba a obtener un resultado que no ha obtenido. Entonces, yo qué sé, yo he escuchado cajonazos de gente que había quedado el 40, no el 30, y dice, hombre, vale, ¿no? En el caso del Selu, el Selu entró en la final y no tuvo a lo mejor un primer premio como podría haber obtenido, pero es verdad que el primer premio de este año ha sido un muy buen primer premio. Es decir, que el Selu tenía competencia, entonces, bueno, era otro tipo de chirigota. Y es también es cierto que no siempre se puede estar al primer nivel. Me refiero, porque depende de los gustos de un jurado, fundamentalmente. Yo creo que la chirigota del Selu de este año es una pedazo de chirigota. Es decir, es una apuesta artística espectacular. Yo creo que trasciende ya el propio ámbito de la modalidad de la chirigota para convertirse en una obra artística.
Cierto.
Con mayor trascendencia, ¿no?
Sí, es una pieza teatral.
Es una pieza teatral, efectivamente, tiene una atmósfera teatral. Pero claro, tú vas a un concurso vas al COAC, un concurso de agrupaciones carnavalescas que tiene, pues evidentemente, unos códigos. Y esos códigos son los que técnicamente sigue el jurado. Y el jurado puede sentirse más atraído por otro tipo de propuestas, ¿no? Entonces, bueno, es lo que se habla siempre. Los premios del Falla dependen de un jurado. Y además es bueno que eso sea así y que cada año el jurado sea diferente. Porque, como en cualquier otro, y tú has estado y has formado parte, has organizado multitud de concursos cinematográficos. Y sabes que, de repente, una película puede caer en gracia o en desgracia dependiendo del jurado, porque es que es así. Y es bueno que así sea.
Sí, sí. Bueno, pues, Nacho, estamos al borde de acabar esta hora de No Solo Cine. Nos quedan muy poquitos minutos. danos un deseo. Hablabas de 2025, uh-huh. pero el 2024 todavía está por hacerse.
Sí.
Nos queda, estamos en los primeros mesecitos. Nos quedan ahí 9 meses que bregar con este 2024. ¿Qué va a ser de ti?
¿Cuánto tiempo tenemos?
El que quieras.
Te voy a contar una cosita más.
2 minutos, me dice Dani. Venga.
Te lo cuento en 2 minutos. Mira, otra de las cosas en la que estoy es... yo llevaba muchos años colaborando con una empresa canaria desde Madrid, en la organización de eventos culturales y trabajaba para ellos haciendo guiones, diseños de festivales relacionados con la cultura, ¿no? Sobre todo, casi siempre, en tema de arte, en tema de cine, y en tema de música. Y hace unos meses nos reunimos aquí, bueno, coincidimos en el South, que sí. Fue donde nos vimos de nuevo años más tarde, porque ellos eran también patrocinadores del South. Por otra vía, y entonces empezamos a plantearnos Vector de Ideas, que es la empresa que lleva desde 2006 en Canarias, instaurarla en Andalucía y empezar a trabajar en propuestas culturales aquí en Andalucía. Y bueno, y en eso estamos también, que es uno de los proyectos que tengo en mente para empezar a trabajar en esa línea. Así que te lo he contado en 2 minutos.
¡Oh, qué bien! Nos ha dado una primicia, qué bonito.
Así que atentos a Vector de Ideas, que yo creo que puede dar, a lo mejor, puede dar cositas interesantes en el futuro.
Seguro que sí. Menudo programa hoy. Hemos tenido a Pablo Julia, a Ramón Massad, a Rafa Caballero, a Enrique Urbizu, a Sergio Sarriá, a Maribel Verdú, a María Alfonso Rosso, a la que quiero muchísimo, ya contaré un día por qué, a Marila Garriga. Hemos tenido a Oriol Estrada, hemos tenido a Kira Toriyama, hemos tenido a Luis Almagro, hemos tenido a Carlos Pacheco, a André Vázquez de Sola, hemos mencionado a Jaume Sagales, al que teníamos la semana pasada. Ahora acabamos de hablar de Vector de Ideas, que ya hablaremos mucho y largo de lo que
se... Y como me has comprometido, déjame que yo te comprometa. Venga. A ti. Vector de Ideas quiere contar contigo también.
Toma ya, primicia tras primicia. Nacho Sacaluga, muchísimas gracias. Nos vamos ya con la sintonía que nos pone Dani Borne. Y sin más, hasta la semana que viene, No Solo Cine, que hoy ha sido el episodio 50. Un abrazo de Bruto Pomeroy. Thank you.